¿Qué tal la gente? ¡Holi, tolita! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Este programa que vaya revuelo que ha causado con sus ya cuatro capítulos emitidos.
Así es, cuatro capítulos.
Nueva temporada que vino con todo, así que estamos felices. Gracias por sus comentarios, por su buena onda, sus parabienes. Lo hemos pasado muy bien.
Así sí,
que
ha sido una grata experiencia.
Gracias. Esa voz que se escuchó ahí susurrando, cuando ni siquiera se la ha presentado, es la voz de mi buen amigo, ya lo conocen, una persona que admiro mucho, me encanta conversar con él, vaya que aprendo, académico, psicólogo clínico, poeta frustrado, experto en reggaetón.
Así es.
Un gran tipo, el señor Manuel Ugalde.
Muchas gracias por presentarme. Y nada, estoy súper contento, al menos hasta la grabación del capítulo hoy nos ha ido bastante bien en charla en un Pueblo Fantasma. Con estos cuatro humildes capítulos que llevamos, vamos en el número 10, dentro de los top 10 de los...
Bueno, estuvimos en el puesto 9 del ranking Spotify.
Llegamos al puesto 9 y nos hemos mantenido un par de semanas en el 10, digamos.
Sí.
Top 10, no lo puedo creer. Una weá que habla de filosofía, de humanidades, de literatura, que esté posicionándose en esos 10 primeros lugares me tiene muy contento. Y esto no sería posible, por supuesto, si no estuviera el gran comediante, el gran humorista. Me gusta la palabra humorista.
Me gusta la palabra humorista.
¿Cierto?
Humorista,
sí, porque sí. Comediante, como tú dijiste una vez, muy ñoñoíno. Hay que volver a los
que
chistes.
Me gusta por la raíz de los humores.
Los humores,
exacto. Me gusta.
Y además, gran comunicador, y como yo siempre digo, gran pensador, que a ti te carga, porque lo diga, Eduardo Carrasco en el micrófono 2.
Muchas gracias, Manolete, por esa presentación. No es que me cargue, no me siento que no...
Te da pudor.
Me da pudor. Me siento más humorista que pensado, porque todos piensan, sí. ¿Qué es eso de llamarle pensador?
Pero me gusta decirlo, porque a la gente le parece que eres un weón lúcido. Pues, bueno. Me lo dicen, oye, yo pensé que este weón solamente contaba chistes. Y no, pues a veces te tiráis una reflexión Oscar muy interesante.
¿Reflexión Oscar?
Sí.
¿Qué es eso?
Nada, es una referencia muy pequeña que hago a Plan Z, un programa de los años 90.
Tú me presentaste Plan Z en el colegio, en primero medio.
Puta, weón, qué grande, sí, weón. Sí, pues, gran programa de humor de los años 90 del Canal 2, Rock and Pop. Y que sin ese programa, ahora todos son unos concertas culiados, pero en esa época eran personas que eran mucho más rebeldes. Bueno, la rebeldía de la élite. Sí, ya estamos ahí.
Oye, ya llegamos.
Ya llegamos, sí.
Bueno, gracias por escucharnos. Tenemos un gran programa. Este programa que solo pretende pensar a dos voces y ojalá sumar algunas más, que son las de los auditores que nos mandan sus mensajes, que a veces están en desacuerdo con nosotros.
Exacto.
Y qué bonito cuando ocurre eso.
Sí, y bueno, y en algunas ocasiones, como el capítulo pasado, que tuvimos a Trinidad, y en este capítulo en particular es un hablar a tres voces en vivo, digamos, y en directo. Porque tenemos una gran invitada, pero no sé si todavía la presento.
¿O tienes?
Sí, por supuesto.
Sí,
¿no?
Que se una.
Sí,
se
una. Ya me estoy aburriendo.
Sí, nosotros, weón, en nuestra manflimpla, sí. Banda 2, puta, pido disculpa. Nosotros estamos muy contentos porque, para los que ya nos escuchan hace tiempo, nosotros nos habíamos comprometido el año pasado, en diciembre, que el próximo capítulo iba a ser con esta persona. Que
sin siquiera preguntarle.
No, ni siquiera le habíamos preguntado. Estábamos exultantes de alegría y dijimos, invitémosla. Y varios ya me han escrito cobrando la palabra. Y bueno, hoy la tenemos aquí. Y estamos muy contentos porque vamos a poder cerrar el capítulo sobre el Eros, el Ágape y la filia del amor. Con esta gran escritora, con esta gran psicoanalista y también yo llamaría gran académica, Constanza Michelson, que le damos la bienvenida a este humilde programa cada vez que va creciendo, como Simón Bolívar, cada vez más crece más. Así que nada, te queríamos agradecer que estuviera acá con nosotros.
¡Bravo!
¡El aplauso!
Gracias por la invitación.
No, por favor. Así que nada, no sé, si quisieras saludar, decir algo antes de comenzar.
No, comencemos nomás.
Ah, démosle. Démosle.
Porque más del amor, ¿no?
Oye, qué alegría poder escucharte porque te he leído muchas veces con gran esfuerzo. porque, no porque escriba mal, sino porque son cosas muy profundas que escribe. Entonces, a veces me cuesta seguir el ritmo. Entonces, qué bacán que poder escucharte ahora. Para ver si entiendo igual de poco.
No. No, sí, pero, de hecho, hay que decirlo, cuando yo comenté, digamos, en privado en algún momento que te queríamos invitar, Connie, Eduardo se emocionó harto porque justo estaba leyendo el año pasado tu libro, sí. Hasta que la dignidad...
Hasta que la dignidad se la lleve
los republicanos, ¿no? ¿Cómo era? Hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Era,
oye, mire, se olvidó la frase, hasta que valga la pena vivir.
Chucha, güey, una mezcla. Es que los derrotados se olvidan de su...
Sí, verdad, el año pasado leí ese libro.
Sí, bueno, buen libro.
Muy, muy bueno.
Y nada, y ahí él dijo, oh, excelente, hablemos, así que te tenemos acá y es una alegría, un orgullo poder contar en este programa contigo. Sí. Y sí, pues, estábamos hablando del amor.
Así es. Pero antes, ¿te puedo preguntar algo de las cosas que escribes?
Sí. Es que lo del ritmo me ofendió porque yo a veces escribo sin saber, a veces tampoco lo que escribo, pero me gusta el ritmo.
No, pero yo lo digo por mí. Lo que pasa es que uno
tenemos
no siempre...
Tenemos que ir a bailar entonces, porque no me cachas el ritmo.
Eso.
Eso es, po. O sea, yo siento que de repente uno agarra libros o cosas y uno no puede alcanzar ese nivel intelectual porque me faltan otras lecturas, porque faltan otras referencias.
No, ese libro en particular es más teórico, es verdad, pero sí. Ellos derivando a lo no teórico.
De hecho... Entonces yo creo que las cosas más teóricas me cuestan. Pero claro, tiene que ver conmigo. Porque me faltan algunas cosas.
No eres tú, soy yo.
Soy yo como lector. Pero aún así me...
Es una frase del amor, ¿viste? Del amor. No eres tú, soy yo, salvar al otro.
Eso, salvando al otro.
De decir, oye, no crispes.
Claro, pero siento que cuando te leo hay una parte que empieza como súper amigable, no teórica, y de repente empieza como la parte...
Tengo ese problema.
¿Te parece que es un problema?
Sí, ¿sabéis qué? Hace años atrás, de hecho, cuando presenté ese libro, me lo presentó, entre otras personas muy amablemente, la Lina Meruane.
Wow.
Y me dijo... Me dijo algo que se me quedó en la cabeza, me dijo, oye, bueno, ella es escritora de ficción y ensayista también y está liberada de estos problemas, yo que vengo más bien del lado de la academia tratando de hacer algo que tenga una música y no que sea un ladrillo.
Un mamotreto.
No, me dijo, oye, pero esto, ¿tú por qué citáis tanto? Es como por, no me acuerdo cómo me lo preguntó, me dijo, pero es como por esta cosa que tienen las mujeres del síndrome del impostor y todo eso. Dije, no sé, voy a pensarlo, pero dije, sí, en realidad esta cuestión de citar tanto es un poco claro, como por decir, estas no son ideas mías. Bueno, si nunca son las ideas, son de uno, digamos, es todo el problema a propósito de la cosa del amor. Que ya podemos hablar de eso. Pero sí, ese libro aún tiene mucha cita.
Mira.
Sí.
Yo pensé que era una impresión mía nomás, pero qué bueno que lo digas tú, como...
Sí, de hecho...
Al final las ideas uno las va digiriendo y, sí. Y son otra cosa.
Y de hecho el libro, que no sé si es el siguiente, el que la otra vez me tocó presentar, a mí me parece que la sonoridad ahí está claramente muy entretenido. Te recomiendo...
Hacer la noche.
Completamente que lo leas. Y además, no sé si se puede decir ya, esto va a salir no hoy, digamos, sino en un par de semanas, va a salir un nuevo libro.
Nostalgia del desastre.
Nostalgia del desastre.
Y ese no tiene cita, no tiene nota al pie.
Ya, maravilloso. No, así que estamos muy contentos de que vaya a salir ese nuevo libro.
Pero no es porque sepa más cosas. Bueno, uno siempre va sabiendo las mismas, sino es otra cosa. Es el asunto del ritmo y el asunto de apropiarse de la palabra también. Mm. Qué otro rollo.
Bueno, hoy hablaremos de... Un montón de cosas, porque hemos estado 4 capítulos hablando de la amistad, del amor y del ágape, una palabra que me cargó.
Sí. No te gustó cómo sonaba.
¿Ah?
No te gustó
fonéticamente
cómo
sonaba. No me gustó. Sí. Así que, y en toda esa conversa quedaron hartas dudas sobre el amor, las relaciones de amistad, la tensión, la distensión, etc. ¿Cómo partimos esto, Manuel?
Como usted quiera, mi rey. O sea, yo creo que tal vez, no sé si tú tenías algún plan, pero yo creo que tal vez la idea es intentar de pensar... Es una vía de entrada, ¿no? Fenómenos más contemporáneos respecto al...
Me encanta ir por ahí.
Al amor, porque en lo otro nos pegamos unas manflinflas como... ¿cómo fue que dije la última vez? Unos macaqueos intelectuales que no estaban malos, pero que no pensaban tan concretamente cuestiones. Entonces, tal vez, yo creo que tú tenías un diagnóstico, Connie. ¿Cómo entendís qué es lo que está pasando según tú en tu combinación entre lo teórico y lo práctico, la experiencia y la reflexión, como en el amor contemporáneamente?
O sea, lo que acaban de decir, mucha manfinfla, ¿cómo le llamaron?
Macaqueo intelectual,
mucha,
en el lenguaje psicoanalítico
mucha
propio.
Macaqueo intelectual y mucho ruido, pocas nueces, como se dice. Hace un tiempo atrás, nada, no sé, como en distintos artículos en la prensa. En Chile todavía no, pero en la prensa internacional. Y hubo un reportaje como importante en The Atlantic que decía, ya, hagámonos cargo de esto. En muchos estudios por todas partes del mundo, uno nunca sabe si son dudosos o no, pero bueno, parece que no eran tan dudosos. Estudios por todas partes decía que la gente, o sea, que la curva de sexual, ¿no?, del ciudadano occidental, o sea, desde los años 50 hasta ahora, contrariamente a lo que pensaríamos, va en bajada. La gente tiene menos sexo, y especialmente los jóvenes, aparentemente, y especialmente los hombres.
Mira.
Además, y también esa cuestión se va a pique como para los varones heterosexuales desde el 2008, la crisis, pa abajo. Mm. Y esta intuición, entonces este artículo de Atlantic decía, bueno, llamémosle esto directamente recesión sexual y preguntémonos de qué va. Y cosas que salían ahí, no sé, pues hay hipótesis desde que la crisis económica afecta más a los hombres heterosexuales, tal vez por su rol, no sé.
Pues la pirula.
La pirula y la autoestima algo tienen que ver. Y la billetera, tal vez.
Y ese succionador de clítoris que salió también ultrasónico.
Ay. De todas maneras.
Yo creo que debe afectarlo algo, ¿o no?
O sea, no, sí, pues, o sea, yo creo que hay una narrativa sobre el sexo, como sí. Si que lo que importara es, o sea, netamente el placer, y si el placer te lo puedes dar tú solo, además puedes tener la guagua solo o hacer lo que tú quieras solo, a propósito del manfinfleo. Desde luego que el sexo es súper complicado. Llegar a la escena sexual implica un montón de cosas. Pero bueno, otra hipótesis que aparecían en este artículo, que recababa otras hipótesis de otro estudio, era que esto podía ir desde, bueno, la crisis económica, el feminismo, los juguetes sexuales, el microplástico que comemos en la comida, parece que también afectaría. Microplástico. O sea, una serie de hipótesis.
Bien interesante.
Otra, pero hay otra que esta yo sí la he escuchado. La he escuchado en la clínica, la he escuchado también, nada, tengo hijas adolescentes. También he escuchado esto, pero también hay gente más grande, el porno. Ah. El imaginario del porno, ¿qué viene a ser? Parece que, porque en nuestro tiempo nosotros veíamos porno, pero era claramente una transgresión. Esa es la revistita escondida, los hombres más que las mujeres, en la heterosexualidad al menos. Pero era claramente una transgresión. Uno entendía que si iba a tener sexo primero, iba a tener sexo como los papás, y como así. Y después uno podía hacer esas cosas más cochinas del porno, que era un más allá, ¿no? Que podía llegar o no. Pero hoy día ese imaginario se instaló como que este es el estándar. Entonces tú comprenderás para los cabros chicos que todavía, o sea, el vértigo de saber si se te va a parar, no se te va a parar, que esto parece ser una cuestión obvia, pero no la es. Todas las fallas, saber cómo hacer esta cuestión, o sea, no sé si a ustedes les pasaba cuando eran chicos, daba miedo dar un beso, o sea, dar mal el beso. ¿Cómo?
Imagínate, o sea, el miedo a hacerlo mal está presente siempre como si fuera una evaluación constante.
No, claro, pero ahora imagínate, el estándar es cómo hacer el hago esta cuestión. Sí. Claro, sí.
No,
y eso también hay gente grande, entonces hay un, además, como un estándar como que, o sea, no se entendió más que el porno un género de ficción. Sí, que podéis llegar ahí o no, pero que nunca están así.
El problema es que, claro, cuando uno se enfrenta a ciertas películas o a cosas como de ficción, de repente uno tiene una cierta experiencia antes, entonces uno puede sopesar. Entonces ese es el problema de empezar en el porno tan chico, porque no tienes ninguna experiencia antes,
claro,
anterior, sí, que te permita contrastar lo que estás viendo con lo que tú ya sabes. Entonces lo que entra, es lo que va a ser tu experiencia.
Claro, exactamente. Es un mandato.
Lo que entra, lo que tú absorbes de la película, de la revista que viste, de las posiciones, de los gemidos, todo eso es lo que queda instalado. Y lo que viene después vendría siendo lo que tú vienes a comparar con esa experiencia, pero lo inicial es el porno. Entonces eso supone que es el problema de verlo tan chico.
Como o sea, tan chico y que se instale como un... O sea, si antes era lo reprimido,
exacto,
que se instale como un... estándar, como un mandato.
Claro, porque, como que se normalice, para decirlo.
O sea, pero acuérdense, ¿se acuerdan de este escandalillo? ¿Cuándo fue? Yo estaba en el clínico en ese tiempo y me acuerdo que hice un artículo porque tiene que haber sido 2016, por ahí calculo más o menos, que apareció como una especie de... no sé, libro como de educación sexual, no sé, me acuerdo el propósito, para los colegios de la comuna de Santiago, que era para alumnos como... de cursos como de 13, 14 sí, años, por lo sí, que sí. recuerdo. Sí. Y eran las 100 preguntas.
Sí, me acuerdo.
Y yo puse la pregunta 101, le puse el artículo, porque justamente era la pregunta es ¿qué hacemos con esto? Digamos, si el género del porno es de ficción. Porque en ese manual, o no sé cómo llamarlo, ¿se acuerdan que aparecían cosas como el semen en la cara es bueno? Niño de 13 años. El semen en la cara es bueno, Cleopatra lo usaba para el cutis. Después, la mejor manera del sexo anal. Entonces tú decís, y eso como, bueno, fue un escándalo, yo creo que lo sacaron, no sé. Entonces después, cuando claro, tenía la señora del Bus de la Libertad diciéndote no se metan con mi hijo, uno dice, pucha, bueno, es que entonces hablemos en serio de esto. ¿Cuál es?
Claro.
O sea, es verdad que hay el progresismo en un cierto punto, se ha pasado largo y no ha comprendido algo, y que es que en el sexo también se juegan un montón de cosas. Se juega la responsabilidad, se juegan las relaciones. Hay relaciones de poder también entre pares.
Claro.
Hay otras cosas que aprender, y que el porno efectivamente es un género de ficción que da miedo, que el sexo siempre ha dado miedo, incluso en los tiempos más libertarios, porque estar frente a otro cuerpo es un vértigo, a menos que queramos convertir en que tener sexo sea igual que tomarse un té. Y si es así, bueno, si, o como hemos querido, parece que sea un poco así, también hay otro factor, quizá en esta, la cosa de la recesión sexual, que da paja. Y si da paja, entonces mejor...
Una paja.
A una paja, y hay otras cosas más efectivas y más rápidas que hacer. Está el teléfono. O sea, tener sexo puede ser un cacho. También, todo lo que implica.
También puede ser la información que hay ahora. O sea, con el, por ejemplo, tiré el ejemplo del succionador de clítoris, porque de verdad es una weá que revolucionó el mercado sexual. Y ¿sí? sobre todo, sí. Y sobre todo el tema del...
¿A cuánto está?
¿Eh?
¿Cuánto sale la gracia?
No es barato, weón.
¿Es barato?
No, es barato.
Pero, ¿no es barato? No, ¿a pila?
No, se carga por tu USB. Listo. Se carga con el movimiento. Y entonces empezaron también a salir muchos estudios sobre lo poco que se sabe del clítoris y un montón de información que empieza a salir en donde la actividad sexual cambia. Por ejemplo, hace poco, el fin de semana, leí cómo la penetración estaba a la baja. Es decir, las nuevas generaciones están mirando con desdén la penetración, que es una hueá obsoleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tanta información sobre cómo tenemos que ver el sexo ahora. Es decir, toda esa información que estaba escondida, que estaba un poco solapada por el porno o por el patriarcado, lo que sea. El punto es que empieza a salir toda esa información, se empieza a abrir, digamos, el horizonte en cuanto al placer. Y ahí es donde todos los que crecimos con el porno, con solo una forma de otorgarnos placer, quedamos como, bueno, ¿qué es esto? ¿Cachai? De hecho, el mismo artículo cuestionaba el tema de decirle previa a la previa.
A la previa, sí.
¿Cachai? Porque básicamente era algo que no era parte del sexo. Eran como los preliminares o el foreplay, que le abren los gringos. Entonces, como esto no es parte del sexo, es algo que va antes.
Claro.
¿Cachai? Y no, porque en el fondo el artículo postulaba que hay un montón de formas de darse placer y que las nuevas generaciones estaban dejando la penetración de lado, recurriendo a otros tipos de tocaciones, masturbaciones mutuas,
¿pero
etc.
por qué? O sea, uno tenía que contarse, de acuerdo, todo vale. Ahora... Lo que quiero decir, en nuestros tiempos se supone es de represión, no era tal, pues, o sea, efectivamente la exploración sexual, de al menos de mi generación, es bastante amplia, diría yo. No es esta fantasía de que en el pasado éramos como unos tontos, que teníamos sexo de una manera y que todo era patriarcal, eso tampoco es verdad.
No, claro.
Nunca fue, seguramente. Entonces, yo creo que al revés, esta cosa como llena de discursos y que, bueno, hay un... Típico esto que uno dice, ¿por qué no lo escribí antes? ¿Y alguien lo escribió antes que tú? ¿O lo articuló mucho mejor que tú? Entonces está este señor, este caballero mayor, Luigi Soya, un analista junguiano, italiano, que acaba de sacar un libro que se llama...
¿Deseo frío?
La pérdida del deseo. Ah. Bueno, de hecho, mi libro está Hasta que valga la pena vivir, ese era el título original. La bajada se llama El deseo perdido y el capitalismo el yo. Pero este señor lo articula mucho mejor y dice... O sea, no he leído el libro, pero porque acaba de llegar, pero leí una entrevista que le hicieron el domingo pasado. En la tercera, el de Schopenhauer. Y él decía, claro, efectivamente hoy día parece que estamos como teniendo sexo con los discursos y sobre todo estamos pasando la juventud más tiempo preguntándose cuál es su identidad sexual que teniendo sexo. O sea, se consume sexo y se consume identidad sexual, pero no necesariamente el vértigo del encuentro. Por eso te preguntaba...
Sí, de acuerdo.
Ok, ya, ¿y por qué la penetración no?
Sí, o sea...
Eso es lo que se preguntaba el artículo, en
por
el fondo.
Eso, aquí, yo estoy de acuerdo con tu punto de vista, o al menos lo que tú dijiste me hizo abrir lo siguiente, ¿no? Que es como que si todo este discurso y toda esta luz y todo está como bueno, como si el sexo se transformara en tomar una taza de café en conjunto, le quita el abismo a lo sexual, es como le quita la negatividad, todo eso que es, da miedo, que angustia, es como si todos estos discursos vinieran a evitar el punto de abismo o de angustia que inevitablemente tiene el encuentro y desencuentro sexual.
Claro, entonces lo que se planteaba era que había el tema de la penetración, por ejemplo, era una certeza desde el lenguaje. Era como, no hubo sexo, si es que no hubo penetración. De hecho, siempre esa era la pregunta, ¿pero culiaste o no? Oye, culiaste, ya, pero bueno, se lo metiste, como, ¿cachai? Eso es como lo contrario de lo que ustedes están hablando, de que el cuerpo, que el abismo, que el vértigo, como la incertidumbre, ¿cachai? Claro,
¿qué vértigo? Acá, ¿se lo metiste o no, güey?
¿Qué vértigo hay? O sea, nosotros sabemos, ¿cachai? ¿Cuándo hubo sexo o no? Es una weá cierta.
Claro.
Entonces, finalmente, eso es como lo que se cuestiona. Ahora, igual, no creo, no sé si lo dije mal o no, pero no creo que antiguamente haya sido unos tontos en materia sexual. Pero no creo que mi abuela Norma haya tenido la posibilidad de acceder a un succionador de clítoris ultrasónico a 60 lucas en Almacén en París. que le
van a llegar de regalo.
Que le abría otros horizontes de placer. Entonces, claro, yo creo que todas esas cosas que van apareciendo van cambiando un poquito la mentalidad de cómo uno puede autosatisfacerse o satisfacerse con el otro. Y cuando se abren, cuando hay tanta información, es donde, bueno, quizás no lo sabemos manejar. ¿Y qué pasa? No culiamos. Se acabó. Esa es mi tesis.
Está enojado.
Doctora Constanza, esa es mi tesis.
No, yo creo que toda la cosa del placer femenino también ha revolucionado todo. O sea, efectivamente, sí. La posición ya no de ser el objeto sexual de un hombre heterosexual, sino que venir a ser un sujeto deseante también. Obvio que eso altera también las cosas, pues yo creo que ahí también hay... O sea... También han visto estos nuevos como estudios que aparecen donde dice que en las generaciones más jóvenes los hombres se han vuelto más conservadores y las mujeres más liberales. O sea, como que también se empieza a abrir una brecha donde hay algo ahí que donde hay una especie de desencuentro. Pero más allá de todo eso, o sea, yo creo que lo interesante y que yo creo que quizás solamente el campo sexual es uno de los síntomas de otra cosa, es de esta especie de movimiento hacia querer que las cosas sean nítidas, ¿no? Porque al final sexo, sabiendo o no sabiendo, con succionador de clítoris o no, igual hay un abismo, o sea, igual tener sexo con alguien, igual, por último, el vértigo está y ahí entramos a otro campo, que ya no es netamente el de la satisfacción, es como, oye, bueno, y nos iremos a ver de nuevo. Eso sí que no se pregunta, porque ahí sí que viene el abismo. ¿Llamaré o no? Bueno, ya nadie llama, pero ¿le escribiré o no le escribiré a esta persona? Hay una especie, siempre en el encuentro con otro ser humano hay una pregunta. ¿Qué seré para el otro? O sea, yo creo que esta ficción de creer que uno se encuentra a sí mismo y creer que la pregunta en uno es ¿quién soy? Siempre la pregunta, lo queramos o no, lo tengamos consciente o no, es ¿qué soy para ti? Y esa es la pregunta del amor. O sea, si queremos hablar del amor como como el primer problema del cachorro, de este animal que somos, de animales de lenguaje... es que nacemos de alguien todavía, nacemos de alguien que es la persona que generalmente la que nos alimenta, que nos cuida, que nos abraza, y eso está en el campo de las necesidades, pero de pronto ese cuidador, la madre, pongámosle, se va o mira para allá, y uno dice, bueno, ¿por qué ya no me mira? ¿O por qué se fue? ¿Qué le pasa a esta señora? Digamos, porque no está aquí ahora que tengo hambre, ahora ya. Entonces uno dice, ¿qué quiere esta señora? Supongamos que es una señora. ¿Qué quiere? ¿A dónde se fue? Y ahí se empieza a abrir una brecha donde la necesidad humana ya deja de ser solamente alimentarse, por ejemplo, sino que empieza a ser el hambre humana, que es decir, ¡mírame! ¡Puta de mierda! ¿Por qué miras a otro? O sea, quiero decir...
¿Dónde está mi teta?
O sea, lo que pasa es que ese es el gran fantasma, pues, o sea, eso claro. También es la misoginia. ¡Puta de mierda! ¿Por qué miráis a otro? ¿Por qué te fuiste con otro? Que no lo digo de manera inocente, porque digo que es el dilema del cachorro. Esa violencia, digamos, inicial, si ustedes quieren, es la que después se transforma en otros asuntos sociales mucho más graves cuando no está resuelto. Y también es base de la misoginia. O sea, esa primera que debió ser para mí, puta de mierda, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que, claro, que el gran dilema del ser humano, que somos monos que nos bajamos a los árboles. O sea, somos seres separados y que nunca nos podemos separar del todo de ese problema. ¿Por qué no me quieren? ¿Qué soy para ti? Y ahí sí que entramos de lleno al hambre humana, que es el campo del amor y todo su enredo. Ahora, entonces, ¿qué pasa si llega por 60 lucas Almacenes París y más encima no tengo que comprar pila? Y me dice, succionate el clítoris y resuelve tu problema. Yo podría creer que resuelvo el problema. No resuelvo nada. Resuelvo una satisfacción. Resuelvo un orgasmo, pero no resuelvo el hambre humana. sí. si tú querías. Ese lío va a existir igual.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estaba pensando que esto igual tiene... Oh, weón, me carga tener que volver a ese culiado, pero... Byung-Chul Han, weón, sí. Pero que un poco lo que él traduce... No sé qué pensáis tú con eso, porque esta weá de que él habla en sus propios términos de que los humanos contemporáneos evitan las negatividades, que vendría a ser este abismo... justamente evitar interrogarse respecto a lo que el otro quiere de mí, ¿así lo interpretáis tú?
Sí, pues totalmente. O sea, mira, lo que pasa es que si lo pensamos de otro modo, justo, bueno, había escrito algo sobre todo este problema del woke y no sé qué, cómo pensarlo y nada, hay una, de esto he estado aprendiendo últimamente que me tiene totalmente fascinada. Cuando se acuerdan a Moisés, pues hace como 3.500 años atrás, está Moisés ahí todo, que parece que era muy mal genio además, por lo que estoy leyendo. Tenía como descontrol de la ira. Bueno, pero dicho eso, estaba Moisés y se le aparece, ¿se acuerdan? La zarza esta que se prende. Entonces le dice, Moisés, como que tienes una misión. Y Moisés, ¿quién es? Muéstrame tu rostro. Le dice, nunca verás mi rostro. Es el dios antiguo.
Claro.
Nunca verás mi rostro. Y está esta frase, ¿se acuerdan? Le dice, ¿y cómo, cuál es tu nombre? No sabrás mi nombre, pero le dice, se define, este Dios se autodefine como seré el que seré. Rarísimo, que eso seré el que seré. Entonces, bueno, ¿qué hace de todos los ancestros que el pensamiento occidental tiene? Porque ese es uno de nuestros ancestros, que es el pensamiento hebreo, que antes de la religión judía y todo, sí. Es que se traduce como, porque nosotros adoptamos principalmente el pensamiento griego, que es un pensamiento en positivo, el pensamiento del ser, principalmente, no todo, pero ha sido lo hegemónico. Y entonces, ¿cómo se traduce esa frase de este Dios tan raro, sin cara, seré el que seré, como soy el que soy? Sí, entonces, cuando le enseñan, entonces aparece a Moisés, la zarza, se prende, soy el que soy y seré el que seré. Allá muy bien, ya soy el que soy, por lo menos algo. Uno siempre está diciendo lo que es, ¿no? Pero resulta que en la lengua hebrea no existe el ser en presente. No se puede decir soy el que soy, además. Uh-huh. Esa cuestión la reprimimos, que no se puede decir soy el que soy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desde el pensamiento, desde nuestra lengua pensamiento, o los muros de nuestro pensamiento occidental, es que las cosas tienen que ser, tenemos que buscar el ser. Por eso hoy día, más que antes, la gente se busca a sí misma, antes buscaban a Dios, se busca la verdad con mayúscula, que se puede traducir en la nación, el patriotismo, en la nación, en la identidad, cámbiale. O sea, siempre hemos sido woke en este sentido, de que siempre hemos estado buscando el ser, una identidad. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa? Uno está buscando el ser y resulta que uno no lo encuentra. Porque Manuel también tiene que saber eso, que cuando alguien, o tú, Eduardo, si has ido a terapia alguna vez, no lo sé, o en tus conversaciones con la almohada, es que cuando uno se busca a sí mismo, ¿qué hace? O sea, pues al menos en terapia uno cree que iba a ir a hablar de uno y uno habla de otros. Sí, no. Que mi mamá no me quiere.
¿De cómo me ven los otros? Que mi hermano, ¿cómo yo creo que me ven los otros?
Claro, mi hermano lo quiere más, esta persona me envidia. Uno, para encontrarse, que nunca se encuentra, habla de otros. Claro. Pero la promesa actual es que no hables de otros. Busca unas categorías que te definan. ¿Quieres ser esto? Sé esto. Entonces, no lo otro. Pero eso no resuelve el problema. Porque es un problema que no tiene solución.
Y porque uno no está solo. Uno siempre está inserto con el resto. Además, o sea, lo que hablábamos en el capítulo del voluntarismo tóxico otra vez.
Así es.
Esto del yo todo lo puedo.
Sí, absolutamente.
Sí, hemos hablado de esto también, me parece muy, muy bacán, porque que lo corrobore la Constanza, sí. De lo que hemos hablado infinitas veces del tema del reconocimiento, como que el principal motivo del individuo en sociedad es que el otro pueda ver en mí lo que yo abrigo de mí mismo. Como, o sea, si el otro no... Si, finalmente,
es hambre humana, es el
claro,
otro
necesito que necesito que el otro lo vea, porque si no, claro. No me siento reconocido. Entonces es como si no existiera. No basta con que yo abrigue esa idea de mí mismo, no basta. O sea, tiene que venir alguien y decir, sí, efectivamente, eso que tú piensas de ti mismo yo también lo creo.
Claro, pero te fijas que hoy día, con una buena intención y todo, que parte primero esta cosa como de que del lenguaje, de no ofender, que uno diría, claro, es correcto. Sin embargo, es como también obligar al otro de que te vea como tú quieres, porque si el otro te encuentra un idiota, por ejemplo, porque tú has sido un idiota o eres mala onda, y el otro tú podrías como hoy día acusar al otro de algo, ¿me entiendes? Como que esa paranoia, en esa especie de persecución recíproca, me parece como una sociedad muy vigilante, hemos caído en eso. Y cuando al final, bueno, el cuento es que si tú quieres que te quieras, sea amable. Claro. Están, no sé, es una fórmula, madre, por sí, ejemplo.
Sí, ahí yo quería como hacer un pequeño movimiento, no sé qué pensáis, y que creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado a propósito de la posibilidad del amor erótico, a propósito de la posibilidad del encuentro sexual en este abismo o enigma, como queramos llamarle. Pero una cuestión que se vincula justamente con todo este movimiento como ultraidentitario o de una suerte de hiperbolización del propio afecto, como lo que recorta la identidad, lo que yo siento es en sentido máximo, ¿no? Y que viene a ser, no sé qué si le dais un lugar tú a esto, pero la cuestión de lo que yo llamaría como la pureza y la contaminación, ¿no? Como que, en el fondo, justo a donde aparece el sexo, donde aparece la otra edad, hay contaminación, hay una cuestión que no es absolutamente uh-huh. clara. Y me da la impresión que es imposible, propiamente, abismo, el encuentro con los otros, en fin, si es que uno no acepta, o todo esto woke, identitario, si uno no acepta que efectivamente hay como una mezcolanza de la wea, ¿cachai? No sé qué piensas.
Impresionante cómo se ya se afianzó la palabra woke.
Sí, weón, de una semana a otra, yo no la conocía hasta hace un mes atrás, weón.
Oye, pero, o sea, yo lo que pienso es, o sea, lo identitario más allá de esta, pues lo que pasa es que, claro, lo woke se está usando como manera peyorativa. Y hay algunos que están muy felices diciendo como casi que se acabó, no sé, el feminismo. Y no tiene que ver con las causas. Sí. Ya. Por eso yo decía, hay algo milenario en el woke. Y
no milenio,
sí,
milenio.
Es como un, claro, es como un error de traducción del seré el que seré, no existe el soy puro.
Ajá. Nunca.
Como lo tradujimos mal, parece ser que siempre estamos buscando ese ser de distintas maneras. A mí me parece que hay algo como de la tendencia, como de la cosa, lo que llamamos ideal o identitario, que es el nacionalismo del siglo XXI. Pues,
claro.
Además del nacionalismo que no está emergiendo, el nacionalismo del siglo XX replicado hoy día.
Sí.
Pero piensa, mira, por ejemplo, la palabra natio, que es de donde viene nación. Natio primero era solamente significaba nacer. Nacer. Y todo lo demás era el viaje, la búsqueda, moverse. Y después nación, ¿qué empezó a significar? El arraigo, empezó a significar la pureza, empezó a significar papeles, pasaporte, tú eres de aquí, y guerra, digamos, ¿no? Y genocidio. O sea, la natio también se puede volver loca. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó que el siglo XX, bueno, fue ese proyecto parcialmente, o sea, suicida, parcialmente logrado? En la época de posguerra la gente no quería saber nada más de nacionalismo, ni de ideología, ni bueno, o después de la Guerra Fría. Y entonces, bueno, viene la promesa del nuevo mundo. ¿Y qué es la promesa del nuevo mundo? Bueno, el mundo sin muros, el mundo liviano, y Internet un poco viene a crear eso. Pero
como más relativista, como sin ideas fuertes.
Como la fluidez. Pero espérate, claro. Pues lo que dice que nota algo muy interesante, el escritor Alessandro Barico en un libro dice como, ya, pero ¿quién diseñó ese mundo? Piensen ustedes, puros ingenieros informáticos que crearon un mundo hiperbinario, basado en puros códigos binarios. Y es como que no podemos salir, o sea, ya no hay muros, bueno, igual hay, que están volviendo además. Hay otro tipo de muros. Y hay otro tipo de binarismo. ¿Cachai?
Hay un libro que se llama El retorno de los dioses fuertes, que habla más o menos de esto que estoy hablando.
No lo cacho.
No me acuerdo el nombre del autor, lo leí el año pasado, y básicamente postula que como después del periodo de posguerra, o sea, donde todas esas ideas fuertes, nacionalismo, familia, patria, dejaron, bueno, como lo dijiste tú, suicidio casi logrado.
Sí.
Toda esa idea, nadie quería saber nada de esa idea. Entonces empezó a relativizar todo, ¿cachai? Como a darle poco sentido. Como no hay sentido en las cosas. Como,
se supone que iba a ser un mundo fluido, pero...
Claro. Y ahora él postula que esos dioses fuertes están retornando. Porque básicamente es una hueá cíclica, y por eso están surgiendo estos nacionalismos, están surgiendo la derecha en Europa, el radicalismo de derecha en ciertos lugares, como que el retorno de los dioses fuertes. Y el tema de los woke también.
Oye,
tiene...
hay poleras de Hezbollah. Hoy día me mostraron a un asesor de...
¿En serio?
A alguien que fue asesor de la ex ministra de Salud con una polera de Hezbollah.
La mansa volada. Oye,
¿y dónde por dónde se vende?
No sé.
En almacén en París.
Junto con el succionador de clítoris. Cosas fuertes. Sí. Ahí tiene dioses fuertes.
Ahí tiene cosas fuertes, güey.
Eso del woke, por ejemplo, también es un ejemplo de... Aquí me voy a desviar un poquito del tema, pero es bacán cómo se afianzó la palabra, porque efectivamente surge como algo peyorativo desde la derecha gringa a la izquierda,
progre.
Como una especie de burla al progresismo. pero también es una forma de ver cómo la derecha está delimitando los límites de la narrativa. Es decir, están dominando ahora la narrativa porque empezaron a hablar de woke como ofensa, como peyorativo. Después lo agarraron los mismos de izquierda. O sea, la gente empezó a hablar de woke y ahora hay libros de autores de izquierda hablando de lo woke, títulos de woke. Entonces, es una forma, weón, de ver cómo están dominando desde el lenguaje y cómo están delimitando finalmente el debate.
Me dieron una media vuelta, pero a ver si a me ver. Siguen. No, porque a mí, además, me interesa esta cuestión de la palabra woke porque que se supone que significa despertar, además, sí. ¿No? Mm. Se preguntaba, ¿qué es despertar? ¿No? O sea, despertar uh-huh. efectivamente este creerte que es lo que pasó, poco, así, políticos diciendo somos superiores moralmente, uh-huh. somos más mejores que ustedes, Chile tenemos despertó. Sexo más divertido que ustedes, viejujo. Todo eso, o sea, ¿eso es despertar o eso es realmente creerse un... es fantasía? Uh-huh. Entonces, ¿qué es despertar? O sea, yo pensaba, primero, para despertar en primer lugar hay que dormir. Uh-huh. ¿Qué significa dormir también metafóricamente? Salir de uno mismo a propósito del ser. Es soñar, es darte cuenta, porque ¿qué es dormir o qué es el sueño? El sueño es el lugar principal de lo inconsciente, es darte cuenta que ni tú te conoces. Uh-huh. O sea, que está hecho de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, parece que para despertar primero hay que dormir. Así, en primer lugar.
Claro.
¿Y qué significaría para mí un verdadero despertar? O sea, o al menos cuando, no sé, pues en análisis, cuando uno dice, bueno, aquí pasó algo, algo se movió, alguien despertó una depresión o alguien despertó. Bueno, de hecho es un buen síntoma cuando la gente vuelve a soñar. Alguien me decía el otro día, oye, parece que estoy durmiendo como un ser humano porque volví a soñar, me sacaron las pastillas por fin. Ahora duermo como un humano, digamos. Que es fuertísimo decirlo. Pero nada, lo que decía es que el despertar es con dolor. O sea, despertar es la caída, ¿sí? Es salir del paraíso y de los cuentos y de los nacionalismos y de todas las utopías chamuyentas. Mm. Y despertar es despertar a un mundo que es así, pues que somos monos que nos bajamos los árboles, o sea, somos seres separados. Es entender que ni tu mamá te quiso tanto porque alguien te va a querer tanto. Trata de ser amable. Es decir, la libertad es dura. Volviendo a Moisés, ponte tú, pensaba en este dios raro, que el dios antiguo, ese dios súper implacable, que salva, rescata, o sea, no, activamente rescata a este pueblo de la esclavitud, con los egipcios, cruzan el Mar Rojo, o sea, ese tipo de proeza, y llegan al otro lado y los abandona. Y todos, ya vos Moisés, y ahora todos tenemos que ir, y Moisés, chucha, este bueno no me habló más, no le habló, le hizo ghosting.
Claro.
Y bueno, pero lo único que le dio fue esta cuestión de las tablas de la ley.
La hace pico,
porque tenía problemas con la ira, ya lo decíamos. Porque los otros estaban alabando el becerro de oro, porque decían, queremos un Dios de verdad, uno que esté ahí, que sea, un real
60 mil
Dios fuerte, 60 mil pesos. Agrégalo al nacional español, claro. un Dios fuerte, becerro de oro, succionador de clítoris, ¿qué más íbamos a comprar?
La polera es Hezbollah,
Dios es fuerte. Este es todo el pack, bacán. Bueno, y entonces los deja solos, pero la gran lección es que liberarse es una fiesta, libérate sexualmente, pero la libertad es despertar, y la libertad, ese es el mensaje que al menos se contó, se contaron después de este abandono de Dios, y que la libertad es difícil.
Ah, espérate, y una última cosa, el que estoy leyendo un libro, da igual, se llama La plasticidad en espera, de Catherine Malabú. Y ella analiza justo esto y revisando, no es solo que rompa las tablas, sino que el weón está tan indignado, es un paréntesis, sí. Está tan indignado que dice, hoy día vayan a matarme a todos estos culiados, y los mata. O sea, es así.
No, todo es brigio. O sea,
es brigio.
Todo es brigio, sí.
Sí, no, es un weón.
Tiempo brigio. Pero lo que voy es que esta idea de que la libertad, y eso es despertar, es darte cuenta... Y eso tiene que ver con el amor, para que vean esta la vuelta que me quería dar para llegar a nuestro tema. Y esto es algo que se habla en psicoanálisis, que es decir, como somos monos separados, es decir, y tu mamá nunca te va a querer tanto porque o quien te haya cuidado siempre va a mirar en otra dirección, nadie nos va a querer tanto. Hoy día escuchaba al señor del Uber en el que me vine hablando por teléfono y era bacán, me puso música clásica. Me relajé y lo escuché hablar por teléfono y le decía a alguien, no, es que tú no eres la persona más importante del mundo. Yo tampoco, le decía. Escuché, bueno, weón justamente, sensato, era totalmente superado. Pero bueno, el camino psíquico de alguna manera del ser humano es ir desde el resentimiento, puta de mierda, a el duelo. ¿Y qué es el duelo? En el duelo uno puede amar, que es decir, puta, nadie me quiere. no me van a dar todo, no soy la persona para, o sea, no soy monedita de oro justamente, pero ¿sabéis que algo hay? Incluso puedo, Winnicott decía, la gente libre es la que puede dar las gracias incluso. Y ahí algo puede pasar. Y eso es despertar para mí, eso es la libertad, que es, oye, bueno, la vida es difícil, ¿cómo hacemos para que algo sea mejor? Pero sin contarse cuentos, po.
Claro.
Sí, esta fantasía de que entonces el becerro de oro, el succionador de clítoris, la polera de Hezbollah, o bueno, toda nuestra lista de dioses duros que pero nos pueden acompañar. Pero el amor es eso, pues el amor es con duelo. Uno puede amar cuando entiende que no, uno no va a hacer todo para el otro.
Claro. Está bueno eso. ¿Qué tiene que agregar usted, Eduardo Carrasco, a la cajita del Almacén Espoir?
A la cajita no se refería, aquí tengo el carrito de compras. Lo que pasa es que igual lo hablamos en el tema de la amistad, eso de las tensiones y distensiones, que también están presentes en el amor. Habíamos llegado a una conclusión de que en el amor estaba esta fantasía de fusión.
De fusión, claro. De que uno sí podría llegar a ser todo para el otro,
para el
y
otro.
Ahí todo se va un poco a la chucha, pero una fantasía que moviliza.
Y en las pandillas la amistad es todos para uno, uno para todos, hasta que llegó Yoko Ono.
Claro.
Entonces, sí.
El bukake.
Claro, y en la amistad estaba esta tensión y distensión, no de fusionarse, sino de separarse, esa separación necesaria que tenía que existir. Entonces, esta pregunta la hicimos la semana pasada, pero igual creo que la podría responder de otra manera. Estoy intrigado por ver cómo se responde esto. ¿Si la amistad es un tipo de amor o el amor es un tipo de amistad?
Estoy pensando en la pregunta. Yo creo que la amistad es un tipo... Hay muchos tipos de amor. La amistad es uno, que es no genital, pero es sexuado también. Pues a uno le gustan los amigos.
Ya, y eso es... Y ahí quería llegar. Queríamos llegar porque es algo que no hablamos.
Sí, no hemos podido hablar.
No he podido hablar, pero el sexo como tabú en la amistad... O el sexo como ese elemento que llega a transformar y a cambiar todo. O sea, ¿de dónde nace eso? ¿Por qué el sexo tiene ese lugar que en muchas relaciones de amistad lo arruina?
Sí.
O lo separa directamente.
Claro.
Manuel es de la escuela más de amigo y sexo.
Amigo y sexo,
sí. Es de la corriente de no, mira, yo no he tenido ningún problema.
Yo aquí, aquí yo.
Pero
bueno, con Eduardo seguimos siendo amigos, digamos.
Sí,
sí,
pero no hubo penetración. Por lo tanto, no culiamos. claro,
sí,
¿qué pasa con el sexo en la amistad?
O sea, igual lo preguntamos, sí, más allá de que podáis dar la explicación, etcétera. Sabemos que no hay cuestiones así, pero que parece interesante cómo justamente el sexo en la amistad viene a poner en juego una diferencia.
Como que uno pasa a otro contrato.
Claro.
Como que sí, uno pasa a otra.
Es que el sexo no es inocuo. Puedes pensar que a propósito de la contaminación uno podría jugar que sí. Y hay muchos amigos que sí tienen sexo en etapas de su vida, ¿no? con los amigos y todo, caso a caso, pero ahora, y aunque no haya sexo, igual las amistades se enredan, ¿eh? Es como que los amigos tienen sexo de otras maneras también se separan, se pelean, se divorcian,
claro,
se tienen celos, o sea, igual
se
pasan todas esas cosas en la amistad con o sin sexo. Ahora, yo creo que claro, el sexo todavía podría tener algo más, todavía no se, para todo el mundo se convierte en una taza de café, digamos, así como un trámite, todavía hay un vértigo, hay un exponerse, me imagino que genera algún tipo de apego distinto para alguno.
Claro, no sé. Yo la otra vez lo pensaba, ¿no? A propósito de... Entonces, por favor.
No, es que me acordé además esto de, bueno, Putin que está totalmente en contra, o sea, a propósito de los dioses fuertes,
yes,
y contra estar contra el progresismo Putin, que está en su campaña contra la homosexualidad desde siempre,
sí,
pero con más fuerza la otra vez dijo que lanzó... Alguien me contó... que dijo algo así como, oye, le dijo a los soldados, pues tú, como los soldados ucranianos están resistiendo porque están tirando. ¿Y qué es la cosa antigua de la guerra? Pues es que es verdad que en el fondo los griegos sabían eso, que tener sexo los guerreros también les daba más fuerza.
Eso. Y espérate, pero me estáis hueveando que el weón dijo...
Me lo contaron, así lo tienen que confirmar.
Ya.
Podría haberlo dicho.
¿Y por qué a los futbolistas entonces cuando están concentrados no los dejan culiar? He escuchado que no pueden recibir a la familia, no pueden salir, nada. Porque algunos entrenadores dicen que el sexo los debilita. Todo lo contrario.
Tendrán que leer a los mitos griegos.
Todo lo contrario, como que el otro día no le van a funcionar las piernas.
Me estoy hueveando, no tengo idea nada de
eso. No, sí, bueno, ¿verdad?
No sé ni de guerra ni de fútbol. Sí, te juro.
A propósito de eso de Putin, qué curioso, que, y de nuevo a propósito de los dioses fuertes, porque Putin es como un enemigo del occidentalismo, de cómo lo occidental está contaminando su nación.
Sí, po.
Y después...
Es el más woke de todo.
Ese sí.
Y hace poco tuvieron un atentado terrorista en Rusia,
sí,
porque llegaron otros locos, creo que fue Boko Haram, no me acuerdo, el Estado Islámico,
sí,
que se atribuyó el atentado acusando que Rusia estaba minando la zona con su occidentalismo. O sea, siempre viene alguien,
siempre hay alguien
más fuerte que viene a aplastar al otro, que claro. Eso es como la izquierda chilena,
no, además
es más
como,
de la izquierda que tú.
Exacto, eso, como... Sí. Él creyendo que eran unos mamones los occidentales y llega otro weón.
Claro, weón.
Rusos es, mamones, sí. Weón. Sí,
la cagó. Sí, bueno, un paréntesis.
Sí, yo lo que quería como comentar a propósito, ¿no?, de esto de la amistad y el sexo, es que yo pensaba la otra vez que quedó rondando la pregunta, es que, y no sé qué pensáis tú, Connie, que en algún punto, voy a traer los elementos de nuevo que ya hemos hablado, ¿no? Pero siguiendo acá al Bataille, que habla como esta fantasía de fusión que siempre supone la sexualidad, el erotismo, etcétera, como ese momento en donde aparentemente ambos terminan siendo como una suerte de unidad, eso es lo que para Bataille se buscaría en el sexo, no solo él, pero es lo que he leído últimamente. Y claro, pues la amistad tal vez se define, o lo que permite que una amistad dure, se define en función justamente del distanciamiento, la diferenciación, etc. Y yo pienso que lo que viene a generar una sexualidad en la amistad es precisamente que activa todas estas fantasías y todas las fantasías amorosas de qué lugar ocupa el otro para mí, uh-huh, en fin, ¿no? Como de intentar de darle ese lugar que uno le da a una pareja y que un amigo jamás lo podría ocupar, digamos. Como que esa es la weá que me da vuelta de por qué es súper difícil que la amistad y la sexualidad se puedan poner en juego, salvo que sea como una suerte de excepción, ¿no? Como eso estaba pensándolo otra vez. No sé qué
o una patudez de una parte. Pues. Es como yo a veces escucho estos nuevos contratos así tipo de poliamor, no sé qué, y siempre hay uno que gana.
Sí.
Es como te la vendo, pero siempre hay alguien que dice como no sé si esto fue tan buen negocio, como esto le están poniendo un nombre a como oye yo hago lo que quiero a esta estafa. Sí, claro, sí. No sé, algunos les funcionará.
La vieja los quesitos, siempre hay alguien que bueno, se estafa todo en una estafa piramidal. Yo lo he visto caleta, dicho sea de paso.
¿La estafa?
Sí, esa estafa la he visto sistemáticamente en gente de mi edad, hacia de los 30 y pico más progre, sí, hacia abajo.
Una vez le dije a mi esposa que abramos la relación,
¿ya?
Pero con gente solo fuera de Chile, cuando viajemos por separado, por ejemplo.
Ya.
¿Y pero con contarse o sin contarse?
No, sin contarse.
O sea, cualquier lugar fuera de Chile.
Ya, pero entonces cada vez que viaje el otro va a ser una neurosis.
Claro, pero ella ya sabe que puede ocurrir o no. Pero no era como, voy a ir a buscar mina o voy a buscar locos en otro país. No, era, si se daba, se da, ¿cachai? Pero
la
claro.
La teoría es que es mucho más peludo.
Pero ella me decía, claro, pero yo pierdo porque tú viajas mucho más que yo.
Ah, ya, ¿viste?
¿Viste? Por ejemplo, ahí digo que hay alguien que siempre pierde.
Claro. Como,
sí, pues tú vas a ganar todo el tiempo porque por tu pega viajas constantemente. Pues, y es verdad, pues ahí me di cuenta. Que estaba planteando un contrato que completamente favorecía
absolutamente.
O sea, básicamente es como hacer todo distinto para que todo quede igual.
Para que todo
y otra vez las mujeres, claro. Bueno, eso lo dice la Eva Illouz, tiene un libro precioso que se llama ¿Por qué duele el amor? Y ella dice, sí, pues, en la heterosexualidad las mujeres siguen perdiendo.
Sí.
¿Cachai? Con los nuevos contratos también, no jodan.
Te quería preguntar, los nuevos contratos, pacto de fluido, anarquía relacional, poligamia. Y
¿a cuánto en almacén?
Eso, ¿a cuánto está?
No, eso está en otra página. Mercado Libre.
Mercado Libre, claro.
¿Tú crees que igual pierden en el fondo? No vienen a solucionar nada.
Chuta, yo he visto hartas cuestiones, hartos clúster, pero por ejemplo, así como grupos.
Como grupos, sí.
Pero en el clúster como mujeres sobre 35 es como los hombres no quieren comprometerse. Una cosa, no hay hombres, pero que este discurso está hace mucho rato.
Sí.
Todos pueden tener sexo o no, eso es más fácil. Pero claro, es como que ¿por qué no se quieren quedar? Y lo que tú pensáis es que a propósito de quién gana, todavía en las relaciones heterosexuales, y hago ese hincapié porque siguen teniendo todavía la forma más del amor burgués.
Claro.
Y es que los hombres tienen una desviación estándar, digamos, como de para arriba y para abajo, de edad, de meterse con mujeres más grandes o mayores o menores, más alta que en general las mujeres, que no miran para abajo, miran como más para arriba o iguales. A las mujeres parece que también esto también aparece en los estudios estos de Levy y Lewis y otra gente, parece ser que las mujeres buscan desde el punto de vista socioeconómico y de nivel cultural hombres igual a ellas o más grandes, o sea, o con más, ¿cachai? Con más estudio, no sé qué. Mientras que al hombre heterosexual le parece que eso no le importa tanto. ¿Me entendís? Tienen una varianza más grande y además tienen más tiempo. La cosa igual, a pesar de que hoy día tener hijos no es el único cometido de las mujeres, todavía las mujeres heterosexuales, la pregunta por la maternidad y el reloj biológico cuando llega la edad es un pensamiento que también genera presión. Presión que los varones heterosexuales no tienen. Cosa dos, también es como que lo que decía Levy Lewis es como hacia antes el matrimonio o el honor de responder, se te agarraste una mina y el honor era que ya tenías que casarte o algo. Hoy día no es de honor, no genera ningún honor ni ningún valor social, ni casarse, ni tener hijos, ni responderle a una mujer. Le voy a hacer ghosting y no pasa nada. Entonces, pareciera ser que hay algo como que está desajustado también en la cuestión, al menos de poder crear el amor, pues crear un cierto, una relación.
Nuevamente, ¿nos faltan orientadores, Manuel?
Yo creo que
nuevamente,
sí.
Nuevamente, las instituciones, o sea, que antes nos regían, ya no.
No hay soporte.
Y estamos, como dice Carlos Peña, ¿a la deriva?
No sería como Carlos Peña, pues, jamás. Jamás
sería. Sí, te carga Carlos Peña. Pero...
Y yo, Carlos Peña y Bill Chunhan, me los leo, me asustan, pero me gustan. Pero lo que quería como devolver... Sí, man, me asustan, pero me gustan.
Te dice que te gusta Carlos Peña.
Sí, Carlos Peña. Es que además fue mi rector, pues, bueno, yo hice mucho tiempo clase ahí y fui representante de los docentes part-time y me tocó ver culeos en vivo, bueno, de rectoría, y él es, me daba terror, bueno. Y respeto. Además, tan contenido, ¿no?
Temor y temblor.
Muy buen libro, dicho sea paso. Bueno, no, lo que quería comentar solamente es que a veces a mí me... Pero acá me sale tal vez lo conservador, no sé, pero un análisis. Y que creo que va un poco en lo que comentaba al comienzo del capítulo de la Connie, que tiene que ver con el hecho de que los poliálgos, la anarquía relacional, todo esto en la heterosexualidad más bien, porque claro, en la homosexualidad, el chemsex, el... cruising, el crossfit, todas esas weas que ocurren, weón, y yo no entiendo, ahí sé que no entiendo nada, en el universo de la heterosexualidad me parece, y la otra vez lo hablaba, que todas estas búsquedas de polialgo es justamente una búsqueda desesperada de evitar el abismo, como si en el polialgo, en verdad, no vamos a sufrir tanto, pero en realidad no vamos a sufrir como sufríamos en las relaciones monógamas, heterosexuales, más convencionales, burguesas. Pero lo cierto es que lo que yo he visto en pacientes, que igual me toca atender una porción importante ñoñoíno, digámoslo.
Un clúster.
Sí, pues un clúster. Dentro de los clústeres hay un clúster ñoñoíno, así que saludo para todos mis pacientes ñoñoínes. Efectivamente, yo veo mucho que el poliamores, las relaciones abiertas, traen polidramas, por decirlo así. Es toda una forma, es como, weón, yo pensé que acá estaba la receta para resolver los sufrimientos propios del amor, claro. Pero ahora lo estoy pasando como el pico, porque no entiendo nada, ¿no? Como, y en el fondo a mí me da la impresión que el orientador que en algún momento sirvió era el orientador de evitar sufrir, de que todo iba a ser más claro porque habían contratos, y en realidad lo que terminaba abriéndose era una serie de otros enigmas u otro tipo, es como subir otro cerro que tiene otros hoyos, digamos, ¿cachai?
Pero eso es lo inevitable al final, o sea...
Finalmente.
No es cuando dices, bueno, es que la monogamia no es natural, la poligamia tampoco, nada es natural nada en el ser humano. Pues, o sea, son inventos y por eso, o sea, es como de nuevo Moisés enojado, el desierto, esa gente, y arréglenselas, pues tienen que inventar, claro, leyes... Las leyes se rompen, se hacen otras, pero es cada vez, no hay... O sea, cada es un vez. Problema sin solución. Cada vez va a haber que poner el cuerpo, cada vez va a haber que enfrentar eso. Y eso es la difícil libertad, po.
Pero puede ser que la búsqueda de certidumbre genera más dolor todavía cada vez.
Porque es una estafa. Ahora,
sí. O sea, lo que pasa con buscar pareja acorde a mí, esto de Tinder, por ejemplo. Yo jamás he usado Tinder, pero no sé usted... No, jamás.
Yo tampoco.
No, yo sí, lo ocupé en 2016.
Pero igual ahí tú estás ahí como buscando, no te volcáis al vértigo en el fondo. O sea, hay, pero igual
siempre...
No, hay, claro. Pero aún así estáis acotando
Sí, sí, no, porque pero lo que yo discoteca, siempre he dicho, claro, eso es lo que yo siempre he dicho, que es como un, evidentemente Tinder es un escaparate en donde uno va y como en Mercado Libre y uno escoge, ¿no? Bajo una serie de atributos visibles, pero el vértigo del momento lo encuentro. O sea, ahí todo se claro. va a la mierda, todo está. Y lo veo, como te digo, en paciente, en mí mismo cuando.
Pero sí, pero lo que alega la gente, yo ahí. Lo que se escucha, lo que se rumorea en la ciudad, es que hay una práctica, y no solo en Tinder, sino que en los más chicos que pinchan como por Instagram y todo, es que es como también tener sexo en el puro chateo, pero nunca se juntan.
Ey.
Y sobre todo las chicas se quejan más, y que decir este por qué, como que ahora los tipos calientan la sopa, claro. pero nunca se quieren juntar.
Es que la trutruca ya da miedo, pues no se para. Todo esto yo creo que en verdad tiene que ver un poco con...
O estar siempre buscando algo mejor, como que no cerrar la oferta, no sé, pues me lo pregunto, no tengo una respuesta.
Mira, ¿qué opinas?
¿Ustedes podrán saber?
No, nosotros somos unos viejetes ya, pues bueno.
Sí, yo no.
No, yo en general lo que he visto el último tiempo, harto en personas más jóvenes, en hombres, es loco, porque hay toda una serie de discursos sobre con los cuales yo estoy de acuerdo en principio. Oye, lo bacán de este capítulo ha sido que, como estamos, y del capítulo anterior, que no está el contador de eructos. Que nosotros tenemos un contador de eructos, porque a mí me pasa que cuando tomo café, claro, contador de flato, y me he tirado como 9 flatos hoy día y no han pasado piola. Pero bueno, lo que quería comentar...
Envío gratis, la polera de Hezbollah. 18 euros.
Bien, vamos. Me estoy cuidando. Ya, bueno, lo que iba a comentar entonces era que he visto que a pesar de que es lo que yo creo que pasa con todos estos discursos más progres, ¿no? Con los polialgo, con el en verdad el pene no importa, etcétera, es que se sostienen en el discurso público, pero en lo privado, igual los hombres tienen miedo a jóvenes, claro. tienen miedo a que no se le pare, igual las mujeres sienten que, como digo, esto lo he escuchado en pacientes, no sé cuán universal sea, pero me imagino que hay harto de esto. Las mujeres igual sienten que, aunque dicen, no, si en verdad la erección no es importante, pero si el hombre no eyacula o no se le para tanto, no soy deseado.
Claro, o sea, ese artículo que decía claro. que la penetración estaba obsoleta, yo llego a una cita, digo, mira, no se me va a parar, pero te puedo dar placer de otras maneras.
Claro, tengo
y
acá
que me mandan a la chucha.
El absorber, el succionador acá.
Pero mira lo que traje.
Pero sí, pues, weón, como que en el fondo sigue teniendo un lugar orientador la trutruca en todo esto, a pesar de que en el discurso público, en lo privado, es lo mismo. Lo que me pasa a mí en todas estas cuestiones que yo veo de los polialgos, es como, no, si estamos poli algo, y en lo íntimo están todos los celos, los nervios, las angustias.
Los dramas griegos.
Los dramas griegos, pero soterrados, y que es problemático, porque sí. ahora es mal visto decir tengo miedo que no se me pare, o uso Viagra, o mi vínculo, en verdad no se le paró. Como que todas estas cosas ahora no solo que siguen ocurriendo, pero no pueden ser dichas, ¿cachai? Y eso es lo que he visto, y gracias a eso yo creo que más la gente se permite trabajar eso en sus terapias, ¿cachai? Como antes era, hasta que ganó el rechazo, era imposible decir que te gustaba la carne, ¿cachai? Como que hay toda una serie de discursos públicos que se quedan soterrados y solamente en espacios muy privados como en la
clínica.
¿Te
gusta la carne? Bueno, es una buena manera de definir el problema del que estamos hablando hoy día. ¿Ah?
Claro.
¿Cómo no entendí la última parte?
Que nos gusta la carne, pues. O sea, claro, ya no está hablando de vegano, sino no, que claro. el hambre humana es carne.
Ah. Es comer carne. Sí. Pero antes yo me acuerdo, o sea, yo vi esto, me gustaría de verdad ver una weá respecto a la venta, si alguien tiene esos datos estadísticos de los que está escuchando, pero yo...
Carne dark.
Siempre digo, Cesarón, no, siempre digo que estoy seguro que cuando ganó el rechazo, se debe haber disparado la venta de carne y se debe haber bajado la cantidad de venta de not go. Porque mucha gente sintió que ya no tenía sentido seguir siendo vegano.
Seguir siendo not amor.
Eso, not amor.
Lo que pasa es que hay mucha gente que se atrapa también por el tema de las redes sociales y como el discurso que impera como en esa ilusión de consenso y les cuesta salir de ahí.
Obvio.
Entonces, por eso digo que el nacionalismo, este ethos es del nacionalismo del siglo XXI.
Sí.
¿Cachai? ¿Eres de acá o eres de allá? Pues si no, o sea, totalmente, es totalmente esto endogámico. hay que ser de una manera, ¿me entendís? Exacto. Como si soy dentro en esta categoría, hay que ser de esta u otra forma. O sea, por eso digo que es el viejo vicio humano que toma una forma particular en el siglo XXI, pero ha existido siempre, ese es el punto. Entonces,
claro, narcisismo, no es un asunto, las pequeñas diferencias.
Como claro, pero no un asunto de las causas, como algunos están muy contentos, decir, ah, estas causas ya no importan, vamos a las causas importantes. No, pues son todas causas importantes, ¿no? Sino que se le puede dar otro tratamiento a pensar esas causas que no nos vuelva así, no sé cómo decirlo, como encerrados en nosotros mismos. Not política.
Claro, not algo, ¿cachai? Como todo... ¿Qué es lo que hablamos alguna vez en un capítulo? Puta la
hueá. Flato número 4.
era lo que alguna vez hablábamos respecto a cómo en el mundo de la política universitaria, yo lo comentaba desde de este ejemplo que me tocó verlo, era como... hacer política, pero sí los efectos de hacer política.
Sí, las consecuencias.
Sí, las consecuencias, ¿cachai? Es el not algo. Not política es como hacemos como si hiciéramos política, pero claro, cuando se depone la toma, yo quiero que me... Que ocurrió esto en la Chile en el 2011, que los estudiantes exigieron al petitorio que les consideraran la toma como un curso.
Ah, ya.
CFG, ¿cachai? Como, güey, me estáis güeyando. Claro, porque ahí aprendimos mucho en la lucha.
Han aprendido mucho el neoliberalismo, ¿no? Hemos aprendido bastante. Todo puede ser un producto.
Y ese mismo ejemplo de las consecuencias después lo bajamos a las clases de boxeo. Yo voy a un gimnasio, porque ahí está mi profe de boxeo. Entonces llega harto zorrón oficinista de alrededor. Entonces llegan queriendo entrenar boxeo, pero que no les peguen. Claro. Entonces, como que la negatividad tiene que estar fuera sí o sí.
Bueno, Piñera lo dijo muy bien. O sea, nuestros presidentes han dicho grandes frases. Piñera dijo,
sobre todo él,
no existen los fines de pérdida. Bueno, y tú, lo que ustedes están diciendo precisamente, sin fines de pérdida, alguna toma, sin fines, pero sin perder. ¿Cachai? Claro. No existen las cosas con fines de pérdida. Sí. O sea, el amor es totalmente con fines de pérdida. Entonces, ¿me entendí? O sea, el capitalismo es lo inverso de la lógica del amor, en cierto sentido, porque enamorarse ya es perder. Vaya a sufrir. Alguna vez, por lo menos. Un poco o mucho. Pero es sin fines de pérdida. Me acordé también eso. Bachelet, que aprovechó la frase, cada día puede ser peor, parece que tenía toda la razón.
Es muy buena esa frase. Grande frase.
Oye, tengo una dinámica.
¿Ya? Chucha. ¿Con algún artefacto?
Sí, va a sacar unos artefactos.
Vamos a evaluar estos aparatos sexuales.
Claro.
No, lo que pasa es que una dinámica que me gustaría hacer con Constanza. Lo que pasa es que la otra vez me entregaron un calendario. ¿Te acuerdas de estos típicos calendarios donde sale Piolín con alguna frase?
Ya, no nos conozco.
¿Nunca te dejaron nunca un niño?
Como estás en un restaurante y un niñito llegó y dejaron.
Ya, perfecto. Ya, sí.
Antes
ya
usaba mucho el calendario en la billetera.
Perfecto.
Y era un calendario que a veces tenía frases de amistad.
Sarah Kate.
Frases de amor y cosas perfecto. Así. Entonces me gustaría leerte unas frases de calendario.
Ya.
Pero para que las analicemos así desde la psicología, lo filosófico, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo,
perfecto.
Si no. Frases de...
Me gusta el desafío.
Frases de calendario, esto tiene que ver con el amor, ¿ya? Así que aquí vamos. Todos los lugares son mis favoritos si estoy contigo. ¿Qué
yo cuento, pasa con esta frase? Cuento que toda la razón, cuando uno está enamorado se pone cursi y así es, ¿verdad? O sea, cuando estamos enamorados, tú no te rías tanto porque te apuesto que también
no,
te pasa.
No, sí, pues sí, me pongo Shayan.
Cuando uno
Shayan.
Está enamorado, ¿qué pasa? Que uno promete el para siempre. Uno sabe que el para siempre es falso, pero uno cree en la promesa de amor porque es el ingrediente del amor. O decir, ¿me entiendes? Como todo esto, llevar a estos contratos nuevos, todo eso es mentira. Oye, sí sabemos que es mentira, pero
¿para qué?
Pero es parte del juego del amor. Todas las canciones hablan de esa persona. Todo eso.
¿Tú haces esa distinción de la etapa, o sea, entre el enamorado y el amor? O sea, lo que es enamorarse, ¿no? Ya, y eso de que todos los lugares son favoritos cuando estoy contigo, esta frase que acabo de leer, ¿no será más la etapa del enamoramiento que la del amor?
Sí, y de la pérdida, porque después cuando te separas te pasa lo mismo. Sí. Todos los lugares, no puedes ir a ningún lugar porque por todos pasaste con esa
persona. Claro, porque yo me acuerdo cuando estaba en la fase de enamoramiento, es como, bueno, quiero estar con esta persona todo el tiempo.
Sí.
Pero después me doy cuenta, cuando ya el enamoramiento pasó, que el amor se sostiene, claro, no en todos los lugares. O sea, hay espacios que me gusta estar conmigo mismo nomás.
Obvio.
Ajá.
Sí. El baño.
Está bien, Eduardo. No hay drama en tu subjetividad.
Vamos con la otra frase de calendario. Y cuanto más te conozco, más me quiero contigo.
más me quiero contigo. Mientras, más, repíteme, está intrigado.
Por eso la elegí. Pero imagínate un piolín ¿ya? diciendo esto.
No, sí, oye, pero
y cuanto frase... más te conozco, más me quiero contigo.
Ah, mientras más te conozco, más me quiero contigo. A ver, ¿cómo se podría traducir eso así rápidamente? Fácil, Manuel, es como... O sea, porque ahí sí, sí, claro, hay otra falsedad, pero que es de las cosas que uno cree. O sea, mientras más uno no conoce al otro, uno quiere estar con el otro, pues, a propósito sí. de las distancias. O sea, sí. mientras menos más enigmas, seguramente más quiero estar.
Yo pienso eso también, sí.
Entonces, ese conocer debe ser también del enamoramiento, porque es como uno cree que conoce. Te has fijado, la gente siempre dice esto, como cuando conoce a alguien se enamora como en media hora, en como media dice hora, Yuri, sí. media hora, basta un minuto para enamorarse, para que entendamos que nadie se conoce y la parte que se enamora no es la parte que uno controla.
Claro.
No es la parte despierta.
Así es.
Nunca le ha pasado que soñaron con alguien y se despertaron enamorados, bueno, pero antes
pasa,
no.
Sí.
A mí me ha pasado.
Pero también. Así para el hoyo, me sí. dura un buen rato, hasta después sí. del desayuno sigo enamorado.
Sí.
No, no, te juro, nunca me ha pasado.
¿Nunca?
No, weón, nunca.
Que te me empieza a gustar a alguien porque soñé y dije, chucha, pensé que me gusta.
Oh,
pero,
no.
Y no me había dado cuenta. O ahí el sueño me convenció. Pero bueno.
Bueno.
Sí, pues.
No.
Bueno,
no,
entonces
no.
cuando la gente recién te cuenta, no, ¿sabes qué? Ahora sí.
Ahora sí.
De todas las citas Tinder, mira, ¿sabes qué me gusta? No, porque sabes que nos gusta la misma música.
La misma música.
Entonces no cree que conoce al otro porque claro. le gusta su misma lista Spotify o porque piensan igual y después no se da cuenta que...
Sí.
O que odia eso, justamente lo que...
O sea,
odio, o sea,
sería
que
como,
música.
Mientras más te conozco sin conocerte realmente, más me quiero al lado... tuyo, weón. Porque cuando termináis conociéndolo, termináis odiando, weón, todos los afectos.
O enamorándote tiene, de otra manera.
De otra manera, sí, po, pero permitir que uno tiene odio, distancia, todo lo que un amor real implica, po. Pero es exagerada esa weá, po. Mientras más te conozco, más me quiero. Anda, papá.
Vamos con la última de esta sección, analizando frases de calendario. Tengo la sensación de que hay algo infinito entre tú y yo.
Eso sí que es verdad. Eso sí que, o sea,
eso tiene que ver con la noción de fusión igual, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que la fusión, y a propósito de Bataille, que la fusión no siempre es, o sea, la fusión es muchas cosas. La fusión es el carnaval, es la adicción, es lo pasado de largo, pues la desmesura. Y la desmesura acotada, la fiesta, el aperitivo, el un poquito pasarse de largo, la transgresión, que eso es lo que decía Bataille, para llegar a ese momento de pérdida de mis propios límites, como en el rave, es siempre, cuando cuenta es una transgresión, porque yo sé que hay un límite, mañana tengo que volver a mi casa a limpiar, digamos, y prefiero eso. Pero ¿qué pasa si el rave se convierte para siempre? Es un infierno.
Oh, la wea,
o sea, la cuestión sin ley, sin las tablas de la ley. Esta gente perdía en el desierto matándose, po. Entonces, hay infinitos que cuando son acotados o son transgresiones, son ricos, como la droga. ¿Cuál es la diferencia entre la droga divertida y la droga cuando se vuelve un infierno? Precisamente el cuando puedes volver o no al mundo de vuelta.
De vuelta.
A los adictos a veces, yo trabajé mucho tiempo con adicciones y me acordaba que a veces decían que más que dejar la droga, lo que cuesta es salirse de ese pantano al que entraron y volver a la vida de los normales, por decir así, porque empiezan a sentir asco de sí. El asco es un síntoma de caer en ese lugar. Ahora, hay otras maneras del infinito, po. El arte, el amor, que son maneras de sublimar o de separarte como de la verdad cruda del mundo, así. La risa también, el humor, son momentos, son infinitos, po, que no son el infinito cronológico, ¿no?
Claro.
Pero son infinitos porque no son el tiempo del reloj.
Del reloj.
Y el amor tiene esa cualidad, yo coincido. ¿Los acuerdan los lentos? ¿O son muy chicos ustedes?
No.
Esos lentos eran un momento eterno.
Exacto. Eterno.
Eterno, y a veces era terriblemente eterno.
Uf. Qué angustia, qué angustia. Me acuerdo los primeros lentos.
Oye, Manolete, ¿quieres cerrar de alguna manera? Yo seguiría conversando, ¿eh? Estoy
sí, yo también,
pero
hay que tener respeto por...
Por el tiempo de la invitada.
Exacto.
Porque si no sería un infierno, justamente.
Yo no tengo nada que hacer. ¿Oh? Pero,
¿se imagina?
Sería un infierno, sí. ¿Sí? Sería un infierno, ¿eh? Extender
infierno
estos 5 minutos
tiempo.
Más.
O sea, bueno, entonces, para tener respeto con la invitada, con sus tiempos, pero también con los que nos escuchan, que saben que tiene una cierta duración.
¿Vendrías de nuevo? Disculpa,
capítulo.
¿Vendrías de nuevo?
¿Me quieren invitar de nuevo?
Sí.
Yo feliz.
No. Ah, maravilloso.
Yo feliz.
Se vienen cositas, entonces.
Pero de las están en el pack de compra.
En el pack, eso, viene ahí.
Resumen del pack de compras. Satisfyer, polera de Hezbollah.
¿Ya?
Retorno de dioses fuertes.
El becerro de oro.
El becerro de oro. El becerro de oro.
Y otro capítulo con Connie.
Sí. Eso. Y una invitación.
Buenísimo. Bueno, solamente quería...
Y un occidental.
Un
occidental más que uno. Siempre dijimos que hay alguien sí. más occidental que uno.
Ah, eso. Un occidental. Perfecto. Solo comentar que en realidad no preparé ningún cierre, pero... Quería aprovechar de comentar que, para que sepan, que este es el último capítulo sobre amor que vamos a tener, una pena, pero se pueden venir otras cosas.
Así es, porque el nuevo tema que vamos a hablar...
desde el próximo capítulo.
En extenso, va a ser el humor.
El humor.
Ah, qué lindo.
Así humor, es. Comedia, pifias.
Sí, porque ya hemos hablado demasiado de las páginas mentales que le interesan a Manuel. así que es ahora verdad. Me toca proponer un
Seguro
tema.
Seguro que a ti no, pues bueno.
Sí, esa han sido buenas conversaciones.
Esa han sido buena.
Tienes que partir con el chiste fome de Freud.
¿Cuál es el chiste fome de Freud?
El del prisionero que está condenado a muerte.
¿Ya? ¿Lo puedes contar?
Sí,
¿lo puedo contar? ¿Lo dejo metido?
Sí, no. Okay.
Cuéntalo. Y haces como una introducción para el capítulo.
No, pues bueno, que Freud dijo, que un chiste súper malo igual, pero y cruel, porque bueno, el prisionero... Sí, pues está... Lo iban a fusilar un lunes. Entonces lo van a buscar y dice, bueno, vaya manera de empezar la semana. Bueno, y Freud lo que quiere decir con eso es que el humor, algo nos salva de la muerte. Todos tenemos nuestro lunes. Todos vamos a tener nuestro lunes.
Así es.
Pero ¿qué es lo que hace el humor? Que incluso ahí podéis despegarte de esa muerte brutal. Así. Eso hace el humor. Pues. No, porque el humor, a diferencia de la represión, ve la muerte, le da, pero le hace un tratamiento a la muerte. No la,
ve
no
la muerte
no,
y no la vela.
Claro, no la reprime. Mm. No la oculta como... El woke milenario. O las buenísimo. Not cosas.
Buenísimo.
Las not cosas. Bueno, y voy a decir
Gaviota.
Algo también.
Gaviota para Freud.
Eso. yo lo que quería comentar también a todos los que nos escuchan y nos están viendo por estudiosneverland.com, que si no lo hacen...
¿Esto no es lo mismo en Michael Jackson? ¿Va a ser donde estoy? Mira,
no.
Sí, lo que pasa es que el origen del nombre sí, origen, tiene relación, pero... Sí,
pero después
no. Las costumbres.
No.
Que acá se separa harto la obra del artista, digamos.
Por supuesto. bueno, lo que iba a decir es que, bueno, me voy de vacaciones. Bueno, esa es la wea que quería decir hace un rato. Entonces, no vamos a grabar capítulos nuevos por dos semanas, para que sepan, pero les tenemos sorpresas que ya las verán a continuación. Y eso, también, además de decir eso, quería agradecerle de nuevo a Connie que pueda estar acá. No sé si te gustaría decir unas palabras finales en este capítulo. Estamos muy contentos de que haya sido el cierre, un gran cierre a la temática del amor.
No, les agradezco a ustedes, lo pasé muy bien. Sobre todo eso.
Nosotros también lo pasamos súper bien. Así que nada, estamos por fin cerrando el capítulo. Les pedimos por favor que nos sigan en nuestro Spotify. También que compartan la palabra de Charlitas en un pueblo fantasma para que hayan cada día más fieles y cada día más gente que nos odie también.
Más fieles.
Sí,
por supuesto. Uh-huh. Y también que aquellos que les interese vernos a nosotros, nuestras caritas hermosas, y en este caso a la de Connie, se suscriban a estudiosneverland.com y allí podrán ver el hermoso labor que hace tanto el equipo audiovisual como el equipo de arte que ha permitido construir un hermoso espacio y escenario.
Oye, pero sí, precioso el estudio, no, tengo que decírselo, la imagen muy linda.
Sí, nos encantó. No sé si algo más quisieras decir, Eduardo.
Muchas gracias por escucharnos, gran invitada, gracias por estar con nosotros, lo pasamos muy bien. Nos quedaron muchas cosas fuera, porque hacía muy poquito el rato para todo lo que se quería hablar, pero gran capítulo, así que compártanlo y gracias. Esto fue, es y será Charlas en un pueblo
fantasma. Soy el que soy.
Soy el que soy. Muchas gracias.